Qué bueno que estamos aquí juntos el día de hoy porque estamos empezando una nueva serie. ¿Sabe? Temas controversiales. Temas complicados. ¿Qué dice la Biblia de eso? Los temas complicados de este país. Temas en los que nadie quiere tomar acción. Los que a veces los políticos no se quieren atrever a tomar una acción, no solamente por lo que piensan, sino por su popularidad. Y estos próximos 5 domingos o 4 domingos después de este, vamos a estar hablando de temas calientes en este país, tópicos difíciles, temas controversiales, pero ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso? El domingo pasado estuvimos hablando de que no importa usted qué creencia política tiene, porque el día de hoy yo no le voy a hablar de política, yo le voy a hablar de la poderosa palabra del Señor. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Y en cada uno de los mensajes lo mismo, pero vamos a tener en cuenta de que usted y yo tenemos algo que se llama el derecho de expresión en este país. Usted no vive en el norte de África, usted no vive en ningún país limitado. Dios lo ha bendecido a usted y a mí a ponernos en un lugar donde usted y yo nos podemos expresar. Donde usted y yo podemos pensar, donde usted y yo podemos actuar y donde usted y yo podemos adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores sin ninguna preocupación. ¿No le parece eso una bendición? A veces se nos olvidan las bendiciones. Pero cuando salimos de este país y vamos a otro lugar, nos damos cuenta qué bendecidos es que nosotros podamos estar cantando el día de hoy. Yo les conté que en el último viaje misionero que tuve allá hace 6 meses, en un país del norte de África, Marruecos, las iglesias se reúnen en grupos pequeños en casa, pero cantan así: ¡Ay, Rey! Para que no los escuche, pero no pueden orar como tú y yo oramos. ¿Saben por qué? Porque allá no existe el derecho de expresión. Pero yo escuchaba personas que cantaban con mucho gozo, alababan al Rey de Reyes, le decimos lo que podemos y queremos decirle, podemos decir a alguien: venga y conozca lo que nosotros creemos. Venga, miren lo que dice la palabra del Señor. Eso es una bendición maravillosa, porque usted y yo podemos disfrutar de cosas maravillosas que otras personas lo quieren hacer, pero no pueden. Por eso vamos a hablar, ¿qué la Biblia dice de eso? ¿Por qué entrar en estos temas que posiblemente van a rascar a unos y alegrar a otros? ¿Por qué? Porque la Biblia, para el cristiano debe marcar las pautas. La palabra del Señor es la que debe marcar las pautas. Y vamos a empezar con uno de los más calientes. Se podría decir uno de los más controversiales. Inmigración y la palabra de Dios. ¿Habrá algún inmigrante en este lugar? Yo pregunto porque ¿sabe qué pasa con nosotros? A veces se nos olvida que como ya llegamos hace unos añitos, como que se nos olvidó que ya somos inmigrantes. El que acabó de llegar es el inmigrante. Yo no. ¿Sí me hago entender? Se nos olvida. Pero vamos a mirar 2 enfoques acerca de inmigrar. ¿Qué es inmigrar? ¿Qué es inmigrar? Es salir de su lugar de origen para estar en otro lugar. Es buscar una nueva vida en otro lugar. No fue usted el primero que inmigró, ni sus abuelos, ¿sabe? Los animales son migrantes. Ellos migran de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque de pronto su hábitat ya no está confortable, porque de pronto han perdido la oportunidad para poderse alimentar. Entonces ellos salen de un lugar y tratan de buscar un hábitat donde ellos puedan estar. Cuando empezó el mundo, los pueblos eran nómadas. ¿Y qué quiere decir con nómadas? Era que no tenían un lugar fijo para estar. Ellos se desplazaban de un lugar a otro con el propósito de encontrar algunas formas de subsistencia. Por consiguiente, la inmigración o el emigrar de un lugar a otro es algo que ha existido a través del mundo. No es algo nuevo. A través de la historia de la humanidad, el hombre, los animales, los seres vivientes han buscado oportunidad de sobrevivencia. Ahora, usted dice, bueno, yo estoy aquí porque estoy buscando oportunidad de sobrevivencia. ¿Qué dice la palabra acerca de eso? ¿Qué dice la palabra acerca de las noticias que están saliendo hoy en los diferentes medios de comunicación? Por ejemplo, inmigrantes nuevamente en el candelero gracias a Arizona. ¿Usted se podría dar cuenta que ahora en todos los noticieros del país se está hablando sobre inmigración? Pero cuando uno lo mira de un momento a otro, uno dice, mira lo que va a hacer Arizona, pero tú nunca sabes qué puede venir detrás de eso. Y ahora la presión está siendo tanta que algo hay que hacer. El gobierno se encuentra en una situación difícil. ¿Qué voy a hacer? Obama discute temas migratorios con legisladores hispanos. Noticias: inmigrantes ayudan al crecimiento económico de este país. ¿Usted lo cree? ¿Está ayudando o está sacando? Ayudando. Ok, vamos a mirar eso un poquito más adelante. Joven deportado a México podría haber nacido en Houston. Todo esto lo saqué de diferentes noticias que han salido en las últimas semanas en los diferentes diarios. Inmigrantes sufren más violencia en caso de tráficos humanos. La dificultad para cruzar la frontera los hace más vulnerables. El tema ahora de moda es la inmigración. ¿Qué dice la palabra del Señor acerca de esto? ¿Por qué meternos en este tema? Porque la palabra de Dios no es solamente para los aspectos espirituales. La palabra de Dios es para la vida de un país. La palabra de Dios es para la vida de la humanidad. La palabra de Dios es para su vida integral. Es para su vida familiar. Es para su vida laboral. Es para su manejo financiero. Eso es lo poderoso de la palabra de Dios. Y cuando usted la estudia y la mira, a pesar de que han pasado miles de años, esta poderosa palabra, si usted va a ella, sigue vigente. ¿No le parece eso extraordinario? Por eso vamos a ver este tema en el día de hoy. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que se llama inmigración? Y lo quiero invitar que vayamos directico al texto, Deuteronomio capítulo 24. Y vamos a tratar de mirar algunas cosas que el Señor le puede traer a su mente en el día de hoy y que yo posiblemente pueda enseñarle a través de lo que el Espíritu Santo me regale el día de hoy. Pero le invito a que usted esté pidiéndole al Señor que le dé claridad de lo que Él quiere traer a su corazón en el día de hoy. Deuteronomio capítulo 24, y vamos a estar ahí en el verso desde el 17 hasta el 21, encontrando lo que el Señor dice, la palabra de Dios dice acerca de la inmigración. Yo creo que todos queremos saber, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia le habla al nativo, pero la Biblia también le habla al inmigrante. Entonces, ahí está la complejidad de la palabra. Vamos a ver qué la Biblia le dice al nativo. ¿Ok? Está Deuteronomio capítulo 24, versos 17. Y dice así la palabra del Señor. Voy a leer Nueva Versión Internacional. No le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. No le niegues sus derechos. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Con claridad. ¿Tendrá derecho el inmigrante? tiene derechos. Ahora, ¿por qué tiene derecho el inmigrante o la persona que vive en el mundo? Déjeme sacarlo del ámbito de inmigración en el día de hoy y déjeme ponerlo en el ámbito de creación de Dios. Dios creó el universo. Él creó absolutamente todo lo que se movía alrededor. Y después, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 26, dice: voy a crear al hombre y lo voy a poner sobre. Y me gusta esa palabra. Sobre. Todo. Por consiguiente, la vida humana está sobre cualquier otra cosa. ¿Por qué? Él lo puso a señorear, él lo puso a dirigir, él lo puso a administrar. Él no le dijo: usted es el gato y usted es el hombre y son iguales. No, lo puso sobre. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1, versículo 26. Sobre. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Yo quiero ir al concepto de vida. La vida humana está sobre cualquier cosa. Es creación del Todopoderoso. ¿Qué está haciendo la humanidad en el día de hoy? Está poniendo cosas sobre la vida. Pero el Creador pensó completamente diferente. Ahora, ¿tiene derechos el inmigrante? Tiene derechos. La palabra del Señor lo dice, y no lo está diciendo ahora, lo está diciendo hace 2,000 años atrás, no, 3,000, 4,000 años atrás lo está diciendo. Tienes derechos. Y el texto es tan perfecto: no le niegues sus derechos al extranjero, ni al huérfano, ni tomes en prenda el manto de la viuda. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Por eso te ordeno que actúes ¿con qué? Con justicia. E inmediatamente el Señor invita a la persona a recordar de dónde viene. Ahora, si usted dice: pues en este país todos somos inmigrantes menos los Cherokee y los indios que estaban antes, que eran los reales dueños de este, entonces este texto es para todos. Si usted está aquí y usted ya se siente ciudadano, usted ya es ciudadano de este país y usted ya hace parte de esta sociedad, este texto es para usted. Pero si usted llegó hace mucho tiempo, si nació aquí, este texto es para usted. Pero si usted también apenas llegó hace poco, ese texto es para usted. Usted tiene derechos y nosotros como humanos tenemos que respetar esos derechos. Dice la palabra del Señor: recuerda que fuiste esclavo en Egipto. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo: recuerda que usted también estuvo viviendo una situación difícil en otro lugar. Ahora, ¿cuál puede ser la esclavitud de ahora? Recuerde que usted también se vino porque hubo una dificultad económica, porque hubo una dificultad religiosa, porque hubo cualquier cosa. La gente el día de hoy está tratando de cruzar fronteras buscando bienestar. Déjeme, qué pena que utilice tanto el ejemplo de Marruecos, pero para nosotros fue impactante ver cómo los camiones, nosotros fuimos desde Europa, pasamos de España a Marruecos en un ferry, en el carro en que estábamos viajando, pero cuando hacíamos la fila para pasar de un lado al otro, la misma historia que se ve en las fronteras de Estados Unidos, las vimos allí en ese momento. Debajo de los camiones iban acostados los muchachos tratando de pasar a Europa para buscar una nueva oportunidad de sobrevivencia. Y de pronto los encontraban y uno escuchaba la gritería y salían por debajo corriendo. Pero lo volvían a intentar tratando de buscar una oportunidad. Mire, esto es algo que pasa todo el tiempo. Pero usted y yo, recuerde que tiene derechos. La palabra del Señor lo dice. ¿Y sabe qué es lo lindo de la constitución de este país? Que cuando fueron a escribir la constitución de este país, 52 de los 54 hombres que estaban allí escribiendo eran temerosos de Dios. Eran temerosos de Dios. Ahora, viene el por qué expresar. ¿Por qué debemos expresar? Porque el Señor le ha dado la oportunidad de poder hablar y de poder estar aquí. No nos quedemos tácitos. Hablemos, actuemos y movámonos. Mira lo que dice. Versículo 19 adelante. Dice: cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo ¿de qué? de tus manos. Le está hablando al nativo. Y yo sé que muchos de ustedes ya nos sentimos nativos aquí. Mi esposa es ciudadana, ella se siente más nativa que yo. El día que recibió su ciudadanía hace unos meses atrás, yo iba para la casa y dije, pero yo no me puedo acostar con una gringa porque nunca me he acostado con una gringa. Tengo que llevarle un ramo de flores. Y fui ahí $6, ¿no? De los baratos de ahí de Kroger. Pero mire, mire lo que dice. Cuando cojas la cosecha del campo y olvides una... No olvides. Dice, cuando... Creo que el texto se me movió. ¿Alguien me está moviendo el texto allá? Versículo 21. Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. Los racimos que queden, déjalos para el inmigrante, el huérfano, ¿y qué? Y la viuda. Ahora, ¿qué está diciendo esto aquí? Lo que está diciendo es, recuerde, nativo, usted que ya se cree nativo, recuerde usted que llegó primero, recuerde usted que está aquí, que el Señor le está diciendo, deje algo para el que viene atrás. Una de las cosas que pasa con nosotros los hispanos, es tan triste. Mire, a usted le regalan una cama con un colchón que alguien usó hace 10 años. Está feliz, el Señor me bendijo y todo el cuento. Ya usted después de 5 años ya se puede comprar su cama, ¿no? Con su colchón nuevo. Pero llega el inmigrante nuevo y ¿sabe qué hace a veces el hispano? Le vendo este colchón que me regalaron hace 8 años y que el dueño usó hace 15. Que llegó fresquito, entonces lo agarro para que duerma en colchón viejo y le cobro. ¿No le da tristeza eso? Ahora, ¿por qué? Porque vamos perdiendo el principio de recibir al extranjero nosotros mismos. Y muchas veces queremos que actúen con nosotros de una forma especial. Hablaba con uno de los hermanos acá que tiene uno de sus buenos restaurantes y me dice, ¿sabe? Un día llegaron dos hombres, me decía él, chaparritos a la puerta de mi restaurante, pero no empujaron la puerta, no querían entrar, les daba como miedo, tocaban la puerta sabiendo que todo, nadie en el restaurante llega y toca la puerta, abre y entra. Pero como ellos venían de una cultura diferente, ellos venían de una ciudad llamada Quetzaltenango en Guatemala, que es la segunda ciudad de Guatemala, pero el respeto por la puerta cerrada no permitía que ellos pasaran con confianza y pasaran a ese lugar. Y tocaban la puerta del restaurante y dice que él salió. Me contó esta historia apenas ayer y le dije, ¿me sirve para compartirla? Y dije, y apenas lo vio, le dijo, ¿de dónde vienen? Y me dice, de Guatemala. ¿Cuándo llegaron? Ayer. Estaban recién desempacaditos. Se estaban secando todavía. No se preocupe. Sigan y siéntese aquí. ¿Y sabe qué hizo él? Les dio de alimento. Y dijo, ¿y ahora para dónde van? Y me dice, vamos para Georgia. Bueno, está lejos. ¿Sabes qué voy a hacer? Ok, ustedes van a ir a esa bodega que están allá. Aquí están los manteles. Se van a arropar allí. Van a pasar la noche. Y al día siguiente se levantó, fue, les compró el tiquete y los mandó a Georgia. Él no sabe más de ellos. Lo único que supo fue que llegaron a Georgia. Ahora, ¿qué hizo ese hombre en ese lugar? Fue de bendición para esa persona. ¿Qué dice la palabra del Señor? Cuando coseches las uvas de tu viña, no repases las ramas. A veces no queremos dejar nada. Bajamos hasta las hojas. ¿Sí me hago entender? Y usted sabe lo que yo estoy hablando en el día de hoy, porque lastimosamente a veces así somos nosotros. Hay otras culturas que en eso son mucho mejor que nosotros, que nos dan clase acerca de eso. ¿Ha conocido usted la migración china? ¡Wow! Me quito el sombrero. Una familia trae y viene y ayuda a la otra y la recibe en su casa y todos ahorran para que el otro pueda empezar su negocio y vienen de cantidades. Pero es un apoyo. Dan. Hermanos, ustedes creían que yo iba a hablar contra otra cosa. Estoy hablando contra el que ya está aquí. ¿Por qué? Porque antes de nosotros poder exigir algo, tenemos que mirar qué la palabra del Señor dice acerca del que viene detrás de nosotros. Usted tiene derechos. Alguien ha sido especial con usted. Alguien le ha extendido la mano. Pero usted puede ser la mano de Dios para otra persona que viene detrás de usted. en cualquiera que sea la necesidad de la vida. Ahora, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, dice el texto. Por eso te ordeno que actúes ¿con qué? Con justicia. Hagamos una conclusión de esta primera parte. El inmigrante tiene derechos. ¿Derechos de qué? De justicia. ¿Qué es la justicia? Es equidad. Es virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece y le corresponde. Pero también tiene derecho a la bondad. Y Dios lo quiere usar a usted y a mí para nosotros poder dar bondad a las personas que están a nuestro alrededor. Pensar en el otro sin importar si le conozco o no. Nosotros a veces tenemos bondad hacia mi hijo. Pero si no tiene bondad hacia su hijo o hacia su mamá, está fregado. Tenga bondad hasta el que no conoce. La palabra del Señor se lo exige. Dice algo más. Tenga misericordia. ¿Y qué es misericordia? Es poner mi corazón en la necesidad del otro. Es poner mi corazón en el dolor del otro. Es poner mi situación, mi corazón en la situación del otro. Es poner mi corazón en el problema del otro para poder entender esa necesidad y poder dar de lo que Dios me has dado. Hay un derecho para el nativo. Pero el nativo también tiene algo que es, tiene que dar al que viene, al extranjero. ¿Sabe? Desde que existe la humanidad, esto no podrá terminar. Porque en el comportamiento humano, esto existe. Pero viene la otra parte. ¿Qué espera Dios del inmigrante? Esa sería una buena pregunta. ¿Qué puede esperar Dios del inmigrante? ¿Sentarse o actuar? ¿Sentarse o actuar? Y ahí viene la pregunta, ¿a qué ha venido usted? ¿A qué ha venido cada inmigrante que ha llegado aquí? ¿A aportar o a sacar? Había una, yo no sé si eso se llamará aquí lo mismo, pero nosotros molestábamos a un jovencito cuando estábamos en el colegio que era tan flaco, pero comía tanto. Y nosotros le decíamos, ¿sabes? Tiene algo que se llama la solitaria. Que era una lombriz que se comía toda la comida que iba llegando a él porque no engordaba. Le decíamos, tiene la solitaria. Qué lástima que muchos inmigrantes están llegando a este país y están siendo parásitos. ¿Qué hace un parásito? No permite alimentar el sistema. Por eso te pregunto, ¿Dios espera algo del inmigrante? Un caso como usted y el mío lo vivió un hombre de la Biblia. Y vamos a encontrar, ¿qué espera Dios del inmigrante? Ese hombre se llamó José. Dice que sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron. Y lo compraron algunos que si fueran este tiempo lo llamaríamos coyotes. ¿Sí me hago entender? Mire, mire lo que hicieron con él. Se lo llevaron por el desierto. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Mire, se lo llevaron por el desierto. Caminaron por el desierto con él. Llegaron y lo vendieron como esclavo. ¿Qué quiere decir esclavo? No le dieron el pago que esa persona merecía, sino que lo vendieron como esclavo. Pero hay algo interesante en la vida de José. José sabía que estaba en un país extranjero. José era un inmigrante. José estaba allí en ese lugar. Pero José tenía algo claro. Él era hijo de Dios. Y fuera cual fuera su circunstancia, él había ido a bendecir a cualquiera que estuviera a su alrededor. ¿No le parece eso maravilloso? ¡Wow! Gracias por la vida de José, Señor. ¿Te imaginas que tú y yo tomáramos ese ejemplo de José? ¿Cuánta bendición podríamos seguir trayendo a este país? Él fue esclavo, pero dio lo mejor. Que traje un texto para que lo miráramos. Ahí está, el versículo 39. Mira lo que dice. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. ¿Por qué? Porque trabajaba bien. Hay personas que quieren que las cosas le salgan bien trabajando mal. Siendo ordinarios, sin importar la calidad de su trabajo. ¿Qué clase de inmigrante yo quiero ser? Yo quiero ser alguien que trabaje bien.
Yo quiero ser alguien que venga a bendecir el sistema. Yo quiero ser alguien que venga a donde esta gente que ha trabajado por 250 años construyendo este país, y quiero venir y decirles: faltaba yo para que ustedes estuvieran bien bendecidos.
Pero lastimosamente hay gente que no viene con esa actitud. Y el día de hoy, esta parte es para nosotros. El Señor quiere que tú y yo demos todo lo que está en nosotros. Trabajemos bien. Cuando me llaman a mí, pastor, ¿sabe de alguien que ay, yo me preocupo tanto? Y digo, ¿será este bueno o será malo? ¿Será que es buen cristiano, pero será buen trabajador? Ay, asiste a la iglesia, pero ¿será buen trabajador? Wow, yo no sé los demás, pero los hijos de Dios debemos ser buenos trabajadores. ¿Por qué? Porque damos el ejemplo de que Cristo está en nosotros. Se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Ahora, ¿qué trajo? Trajo prosperidad. Era un vil esclavo y trajo prosperidad. Tú no necesitas ser el dueño de negocio para traer prosperidad. Tú necesitas trabajar con honestidad, con claridad, con entusiasmo, con fuerza. Y entonces vas a traer prosperidad al sistema. Ahora, lo interesante de esto es que el hombre de la casa era Potifar. No era un hombre temeroso de Dios. Pero el Señor lo utilizó para bendecir al inmigrante. Usted no sabe a través de quién le va a llegar su bendición. Pero seamos honestos. Trabajemos bien. Demos lo mejor a donde hemos llegado. Se me quedaron callados. Hagamos un resumen rápido. Lo que espera Dios del inmigrante: dar lo mejor. ¿Estás dando lo mejor? El Señor quiere que des lo mejor. Si posiblemente estás desanimado y estás diciendo, sabes, es que este no se lo merece, vamos a seguir viendo a José, lo que pasaba con él. Aprovecha las oportunidades. Aprovechalas. El Señor las pone. Tú las debes tomar. Ayer estábamos en una reunión con uno del grupo de parejas en el lago Conroe y llegamos y mi hijo quería montar en una lancha y lo llevé a la orilla de la lancha y el hermano Abdel, que manejaba la lancha, trajo la lancha para que nos montáramos. Y Daniel me dijo no. Y después, como las 2 de la tarde, 3 horas después, quería montar en lancha, ya lancha no había. Se había perdido la oportunidad. Y todavía no ha entendido él, porque todavía me pregunta que por qué la lancha no volvió. Ahora le presento al hermano que está el que estaba manejando la lancha. Aquí está. Que le explique. Pero perdió la oportunidad. No pierdas la oportunidad. En cualquier lugar, no importa cuál sea el trabajo, Dios puede tener algo grande para ti si tú lo haces bien. Y es que lo he visto, cómo el Señor lo ha hecho. Y ha transformado personas de una manera especial. Prosperar la nación. Mire, él empezó a prosperar a Egipto. Y vamos a ver más adelante cómo lo hizo. Él tuvo un problema y fue a la cárcel. ¿Cuál fue el problema? La esposa de Potifar se enamoró de José. Dice, chicas, que José era precioso. Era tremendo hombre. Entonces, ¿qué pasó? La esposa de Potifar, que no era una mujer del Señor, quiso estar con él. Pero miren lo interesante del inmigrante. Respetó la ley. Respetó su relación con el Señor. Respetó a su amo. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Entonces terminó en la cárcel. Por injusticias. Ahora, yo le voy a decir algo. No crea que no van a haber injusticias con usted. I'm sorry, lo siento. Van a haber injusticia con nosotros. En las tierras que lleguemos. ¿Por qué? Porque los hombres somos injustos. Pero eso no debe cambiar nuestro comportamiento. ¿Se dan cuenta del punto? Una injusticia humana no debe cambiar el carácter del cristiano.
Ahora, ¿qué pasó con él? El Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Y déjeme decirle algo aquí. Usted puede estar viviendo una situación muy difícil. Usted puede estar esclavizado. Usted puede estar en la cárcel. Usted puede estar injustamente tratado. Pero el Señor no va a dejar de mostrarle el amor. Porque el Señor es fiel. Ahora, siga.
Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y todo lo que allí se hacía. ¡Increíble! Lo llevaron a la cárcel injustamente y terminó siendo casi jefe de la cárcel. Ahora, no podía salir de allí, pero allí mandaba a José. ¿Por qué? En crisis, en situación difícil, aprovechó la oportunidad. Y el amor del Señor estaba con él. Y hay algo interesante en la vida de José. En cada uno de los aspectos, el amor del Señor estaba con él. ¿Sabe que está contigo hoy? Va a estar contigo mañana. Va a estar contigo en la prueba. Va a estar contigo en el dolor. Va a estar contigo en el gozo. Es que el Dios que tú tienes y yo tengo no nos falla. No nos falla. Y siga conmigo un poquito más adelante al versículo 23. Como el Señor estaba con José, hacía prosperar todo lo que hacía, y el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Era una persona que generaba confianza. Confianza. Me encanta eso. Porque antes de tú ser un inmigrante, tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios debemos generar confianza, sea cual sea nuestro rol. Yo no los estoy regañando el día de hoy, los veo como serios, ya me preocupé. Ese no es el propósito esta mañana. Pero a veces la palabra del Señor nos invita a confrontarnos. Porque no quiero que salgas de aquí sin confrontarte. Estamos exigiendo algo que nos den, pero estamos dando lo que tenemos que dar. Estamos exigiendo algo para mí, pero le estamos dando al que está esperando que yo le dé. Porque el Señor nos quiere utilizar a nosotros de una forma especial. Ahora, Él hizo algo más. Él se dio cuenta que cada cosa que pasó en su vida. Después él salió de la cárcel, dice la historia. ¿Y qué pasó con José? José fue y lo nombraron gobernador. Y lo pusieron sobre todo debajo del faraón. ¿Por qué? Porque en cada lugar con que él estaba, él hizo conexiones y lo conocieron como él era. Qué triste que te conozcan en una parte como muy bueno, en otra parte como regular y en otra parte como malo. Dice que a José en cada una de sus situaciones lo conocieron bien y de un momento a otro apareció una gran oportunidad ante el rey y él la aprovechó porque Dios estaba con él. ¿Y qué pasa con José? Se vuelve gobernador sobre todo. Y él estando caminando sobre todo, él dice en Génesis 41, versículo 52. Mi Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Mi Dios me hizo fecundo, dice la otra versión, en la tierra donde sufrí. Quiere decir que él no la pasó fácil. La otra versión dice, en la tierra en la que yo sufrí. Quiere decir, él sufrió, pero el Señor trajo después bendición para él. Posiblemente tú vas a sufrir, posiblemente el que venga detrás va a sufrir, pero él reconoció que no es por sus fuerzas, sino porque Dios estaba con él. Yo le conté la otra vez que uno, pastor, gran pastor amigo, me dice, ah, yo ya no oro por prosperidad, porque oro por prosperidad, prosperan y no vuelven a la iglesia. Tenga mucho cuidado con eso. Yo sí oro por prosperidad, pero usted tiene la responsabilidad ante el Padre Celestial, porque de Él depende todo. Su vida puede cambiar en instantes. El Señor lo puede llevar en instantes. Y qué lindo estar listo para cuando Él nos llame. Poder partir a la eternidad con el Señor. Hagamos un resumen más largo ahora. lo que espera Dios del inmigrante: dar lo mejor, aprovechar las oportunidades, prosperar la nación, obedecer la ley. Obedecer la ley. Dice que debemos pagar tributo. ¿Cómo estamos con los taxes? ¿Sabe? Yo tenía una discusión porque decía, es que el inmigrante no paga tax. Yo decía, sí paga tax. Y a veces no se beneficia totalmente de él. Queremos disfrutar de los grandes freeways, pero no queremos pagar los taxes. No, démosle al sistema donde hemos querido venir. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumplamos la ley. Reconozca la bendición de Dios. Y mire lo que dice. Él hizo algo más. En Génesis 45, si usted quiere ir conmigo a la última parte para terminar el mensaje en el día de hoy. Él hizo algo. Él fue. ¿A dónde fue? Él, su familia llegó por una hambruna. Y mira lo que pasó. Génesis 45:10. Después de que le dijo a su familia y su familia que sus hermanos lo habían vendido y le habían hecho tanta cosa a él, y él había tenido que salir como un esclavo porque sus hermanos lo habían vendido, sus hermanos después fueron por alimento a él. Y él lo reconoció. Y cuando yo leía ese texto, yo me emocionaba de una forma especial. Ojalá que tú y yo podamos hacer lo mismo con los que están atrás de nosotros. Mira lo que le dijo él a su familia que lo había defraudado. Le dijo: habitarás en la tierra de Gosén, una de las mejores tierras, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. ¿Sabe qué? No dijo: vengan y yo les ayudo un momentico y de ahí hagan lo que quieran. Dijo: estarán conmigo y yo estaré pendiente de ustedes. Cuando usted hace eso, hay una gran satisfacción en tu vida, porque tú estás siendo las mismas manos de tu Dios, bendiciendo al que viene detrás de ti. Y no dice solamente eso: y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, y tu casa y todo lo que tienes. ¿Sabe cuál es la última cosa que nos exigen a nosotros? Debemos tener compasión. La misma compasión que queremos que nosotros que tengan con nosotros, nosotros la debemos tener con ellos. Las mismas oportunidades que nosotros debemos brindarle, estamos esperando que nos brinden, debemos brindarlas. Y pudo salir adelante en cada cosa. Pero hubo algo que lo sacó adelante en todo. Y era que la mano del Señor estaba con él. Vimos 2 aspectos, el nativo y lo que el Señor espera de ti. El nativo tiene que velar por su país. El nativo tiene que ser bueno con el extranjero. Tiene que ser justo porque el extranjero tiene derechos. La palabra del Señor lo dice. Pero usted y yo, que estamos llegando a este país, que hemos llegado, ¿qué le estamos dando? La Biblia también nos dice a nosotros que debemos dar lo mejor. Y el ejemplo de un hombre que triunfó es que fue muy claro que la mano del Señor estaba con él. ¿Tú crees que la mano del Señor está contigo? Yo creo eso. Yo creo eso de una manera especial.